Lo que está pasando en Puerto Concordia pasa en Marandúa Noticias.
724, ¿qué pasa en Puerto Concordia? ¿Qué pasa con el panorama de COVID-19 que también se está complejizando en este municipio vecino del departamento del Guaviare? Hasta ahora tenemos comunicación con la primera autoridad, del alcalde de este municipio, Arnaldo Celedón. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, un cordial saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a través de Marandúa. Sí, preocupante, desolador, bastante entristecedor este panorama que está aconteciendo en Puerto Concordia hoy por las reacciones del paro y de todo lo que se ha presentado. Los especialistas lo habían pronosticado y se está cumpliendo.
Despierta el municipio hoy, alcalde, en materia de COVID-19. Aquí en el Guaviare hemos tenido unas semanas muy duras, muchas muertes en las últimas semanas, comparado a lo que se tenía, lo que se venía registrando, y también muchos casos nuevos. ¿Ustedes cómo están?
Mal, mal, Laura e Ingrid. No sé cuál de las dos en este momento me formula la pregunta, pero a ver, le cuento. En los últimos 3 días han sido 3 muertos. 3 muertos que aparecen como un subregistro en el municipio de Puerto Concordia, porque aquí hay un tema cultural de fondo, de base, que creo que es el mismo que acontece en San José del Guaviare, y es que las personas no acuden cuando se sienten alguna sintomatología respiratoria o alguna sintomatología prediciente de esta enfermedad, de coronavirus. No acuden a los centros de salud, sino solamente cuando ya están muy mal, demasiado mal, y no aparecen los registros, no aparecen personas como si tuvieran esta enfermedad. En el caso de los 3 fallecimientos de Puerto Concordia, aconteció igual. Estas personas acudieron, fue al hospital de San José del Guaviare, y en este momento dentro de las estadísticas no aparecen en el Instituto Nacional de Salud como muerte de Puerto Concordia. Pero sí, nosotros sabemos que esos subregistros son más unos registros falsos, porque nosotros sabemos que tanto en el Guaviare como en el municipio de Puerto Concordia estamos llenos de COVID por toda la región, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estos subregistros nos están generando nosotros una limitante, un impedimento desde las medidas administrativas, porque solicitamos al ministerio autorización para tomar medidas excepcionales de toque de queda, unas restricciones en las áreas públicas y comerciales, pero no las podemos tomar debido a que el ministerio no nos autoriza tomar estas medidas excepcionales por estos subregistros. En este momento podemos mirar las cifras y Puerto Concordia solamente tiene unos 10 casos. De esos 10 casos son 4 activos. Sabemos que eso no es, corresponde a la realidad, que hay mucha gente, pero mucha gente enferma en casa, tomando medidas propias, de pronto algunos remedios caseros, esperando curarse. Le tienen mucho temor a las instituciones de salud, le tienen mucho temor a hacerse la prueba, le tienen temor a aplicarse la vacuna, y estos son los resultados, unos subregistros engañosos que no nos permiten a nosotros tomar las medidas que debemos tomar, que son medidas de toque de queda a diario, como acontece en muchas ciudades, donde hay unos registros donde sí le permiten a las autoridades tomar las decisiones. En este momento acá nosotros aparecemos como si estuviéramos un municipio bajo COVID, siendo que esas son cifras mentirosas, que no corresponden a la realidad. La única realidad es que en los últimos 3 días, 3 fallecimientos, 3 muertes, que lamentamos mucho, personas que aquí en un pueblo donde todos nos conocemos, eso nos genera un panorama muy triste, un panorama de muerte, y el cual hoy nos tiene muy preocupados. Fui el primero en dar ejemplo. El día martes nosotros tomamos la decisión de no dar atención al público, trabajar a puerta cerrada, trabajo virtual, porque tengo dentro de la alcaldía alrededor de 10 personas que fueron contactos con personas que han salido positivas. Hemos tenido 4 positivos al interior de la alcaldía en los últimos meses, lo cual nos conllevó a tomar esa medida de cerrar la atención al público solamente para casos prioritarios y un trabajo virtual, un trabajo desde casa, y dando el ejemplo. Ojalá ese ejemplo también lo tomen en Puerto Concordia, porque la verdad aquí la situación está difícil. Hay gente que se molesta que uno en la calle le pasa un tapaboca, se lo devuelve, le decimos colóquese el tapaboca. utilicen el lavamano, utilicen las medidas, el aislamiento social, no, la gente no aplica. Hoy el panorama es preocupante, nosotros se lo hemos dicho, hemos sido personas perseverantes en esa situación, solicitándole a las personas que se practiquen el autocuidado, y hoy muchas personas ya están percatándose que esto no era una mentira, que esto no era una realidad. Hay un tema cultural de base, donde piensan que la prueba, que la enfermedad es mentira, y que la vacuna es un chip o que la vacuna mata a las personas. Ese tema cultural ha hecho bastante daño, bastante efecto entre la población.
Lamentablemente eso es una realidad, y usted toca un tema muy importante, y es que el subregistro no permite tomar medidas estrictas en cuanto a eso. ¿Cómo están en este momento las medidas? ¿Qué medidas están en este momento vigentes? Porque además sabemos que ustedes también se deben a la autoridad en este momento territorial, que es la gobernación, quienes sí han tomado en su momento pues medidas importantes, pero que el tema de la reactivación económica, que también ha marcado esa pauta desde el gobierno nacional, pues está permitiendo que se abran o que se mantengan ciertas flexibilidades en cuanto a la reactivación de ciertos sectores. Entonces, ¿cómo está en este momento el municipio de Puerto Concordia?
Bueno, los registros los acabo de decir. Nosotros llevamos desde que apareció la pandemia, mes de marzo, 14 de marzo del 2020, hasta el día de hoy nosotros tenemos 63 casos, de los cuales solamente actual hay 10 casos reportados en los últimos 45, 60 días. De estos solamente hay 4 casos activos, ¿sí? y 3 fallecimientos. Imagínense, eso es un subregistro muy grande. La gente, eso da muestra de que la gente no acude a la institución de salud, a los hospitales, no se hacen la prueba, se prefieren quedar en la casa. Esto lo que hace es diseminar la enfermedad, una diseminación, una contaminación bastante extrema, y eso le hemos dicho a las personas, incluso hasta para abordar la vacuna, un tema cultural fuerte, que nosotros cambiar esos pensamientos culturales, un tema educativo, ha sido bastante difícil. Mire que en Colombia ayer se rompió el récord, 550 muertos, más de 24.000 nuevos casos reportados de coronavirus. Y bueno, el gobierno nacional decidió que a partir del 8 de junio de la reactivación económica, la ciudad que más muertes tiene y más casos es Bogotá, y abrió, se realizó la reactivación económica a partir del 8 de junio. Y con toda esa cantidad de casos reportados, nosotros que apenas tenemos esa cifra que les acabo de dar, no nos van a autorizar. De hecho, ya hicimos una solicitud previa la semana anterior y no nos autorizaron tomar esas medidas igualmente ni Villavicencio ni el departamento del Meta, porque hay su registro, porque la realidad es diferente. Pero yo creo que el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, el mismo Gobierno Nacional, debería tomar como una cifra indicativa son la ocupación de camas UCI. Ese sí es un registro que es más real, porque definitivamente las personas acuden a los centros de hospitalarios solamente ya cuando están en medidas extremas, cuando, perdónenme, discúlpenme el término, literalmente se están muriendo.
Lamentablemente es eso, alcalde. Eso, hasta que no se le muera uno un conocido, hasta que no se le muera uno un familiar, no estamos entendiendo la gravedad del asunto. Y por eso que estas muertes que se vienen registrando también en el municipio de Puerto Concordia, una muerte diaria, no podemos acostumbrarnos a eso. O sea, eso nos tiene que tocar en este momento. Y esa era justamente hacia donde iba mi pregunta, las medidas. Es decir, ¿siguen ustedes en el toque de queda? ¿Qué medidas están en este momento vigentes, pues, en medio de esas condiciones?
No, Laura, te acabo de decir, no, tú tienes ya toda la razón.
No hay medidas.
La gente no toma conciencia hasta cuando no ve que la situación toca a un familiar, toca a nuestra sociedad. Yo creo que ya la gente está temerosa, porque me están escribiendo, me están diciendo, y yo le tengo que decir con tristeza que no puedo adoptar ninguna de esas medidas porque estamos en un subregistro, en unas cifras estadísticas que no son reales, que son mentirosas, porque la gente no se toma la prueba. Nosotros solicitamos, para poder yo tomar estas medidas, Laura, para tomar estas medidas nosotros tenemos que tener la autorización del Ministerio del Interior, pero con cifras como esta tan bajita, 10 casos reportados últimamente, de los cuales solamente 4 activos, con eso a mí no me van a autorizar a tomar medidas, porque el gobierno nacional está en reactivación, mientras que aquí se están viviendo los picos más altos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para preservar la vida, es el autocuidado. Segundo, las personas que se sientan con sintomatología, por favor, tómense la prueba para nosotros poder tener registro y demostrarle al Ministerio del Interior que sí estamos viviendo una situación crítica, la peor de todas desde que inició la pandemia. Porque con esos registros nosotros nos van a negar siempre la autorización para toque de queda, para hacer las medidas restrictivas. Muchas de estas medidas excepcionales que nos van a permitir salvar vidas. En este momento, con esos registros, no nos van a autorizar por parte del Ministerio tomar alguna de estas medidas excepcionales, o la mayoría, o todas.
Señor.
Alcalde, con los buenos días, allí en la parte hospitalaria, ¿cómo se encuentran ustedes allí, digamos, para la atención a esta gente que presenta estos casos positivos? ¿Cómo están atendiendo allí?
Muy buenos días, un cordial saludo para usted. Bueno, le cuento, nosotros nos hemos preparado, somos un municipio que, aparte de tener un gobernador muy sensible con la situación, nosotros hemos preparado la sala COVID, la ruta COVID, con recursos tanto del municipio. Nosotros invertimos unos recursos en el hospital y reactivamos nuestra sala COVID, la sala de traslado COVID y la ruta COVID para impedir que otros pacientes que no son sintomáticos respiratorios que acuden a la institución no se fueran a contaminar. La verdad es que tú miras el comportamiento estadístico de la pandemia en el municipio de Puerto Concordia, solamente habla de 63 casos en más de un año, tres meses, diría yo, que lleva hasta el inicio de la pandemia desde que se declaró en marzo del 2020. Eso es un registro muy bajo. La gente de por sí tiene un temor extremo a visitar las instituciones de salud, porque el concepto de ellos es que en estas instituciones de salud no se salva gente, no se diagnostica la enfermedad, sino se mata a las personas. Mire, discúlpenme que de pronto me extienda, tuve el caso, yo he ido personalmente a las fincas, a las veredas, a decirle a la gente, por favor, acude, aplíquese la vacuna, tómese la prueba. Y hay personas, logré convencer a un gran amigo, una persona de mayor edad, que ya está cerca de los 80 años, y lo convencí. Y cuando llegó a la casa, perdón, cuando llegó aquí al municipio, a la zona urbana, alguien le convenció y le dijo, no, ¿cómo se va a aplicar esa droga lo mata?, haciendo referencia a la vacuna, y no se aplicó la vacuna finalmente. O sea, hay un problema cultural y un problema educativo donde la gente no ha tenido en cuenta la evidencia científica que se ha generado. Estados Unidos en este momento tiene más del 50%, está llegando al 70% de la población vacunada, y mire, ha bajado los índices.
Sí, y esa es justamente la esperanza, a propósito de nuestro tema del día. La esperanza está en la vacunación. Sin embargo, hay muchas personas que en este momento, alcalde, pues son reacias, y que aún así, ya teniendo una disponibilidad para que se vacunen personas de mayores de 50 años, incluso sin agendamiento, pues deciden no vacunarse. ¿Usted qué les dice justamente a esas personas?
Preocupante, porque no solamente ellos están pensando en la salud propia, y eso es algo voluntario, no se puede obligar a una persona a vacunar, tiene que ser con un consentimiento informado, pero le están haciendo un daño a su familia, a las personas que tiene alrededor, a la sociedad donde vive, y las personas no dimensionan el criterio que genera una persona portadora que aparentemente puede estar sana y que después presenta la sintomatología, un periodo de latencia equivale aproximadamente de 10 a 14 días. Esta persona es una potencial, un fomite para transmitir la enfermedad a otra, y esta persona no está contribuyendo con la salud pública, y desde la salubridad es un foco diseminador de la enfermedad. Nosotros es difícil cuando una sociedad no hace caso, no obedece a la evidencia científica, a los criterios de los científicos, sino más a las redes sociales, y discúlpenme el término, al vulgar chisme. O sea, el vulgar chisme en esta región es más fácil, la gente le cree más a eso que a otras cosas. Entonces, para nosotros es difícil. Y yo entiendo a los gobernantes que hemos tenido que vivir estas situaciones extremas. Hoy le decíamos a las personas, sí, respetamos la protesta, respetamos todos esos mecanismos que utilizan, pero es inoportuno un paro en plena pandemia. Y le decíamos todos los saludistas, yo soy saludista, soy médico, y le decía a muchos colegas, amigos, y le decía a muchos docentes, a muchos jóvenes, respetamos su protesta, pero es inoportuna, porque los epidemiólogos, los médicos lo hemos dicho, después viene un periodo, un pico, donde se va a diseminar la enfermedad, y tú he tenido muchos pacientes, docentes, jóvenes, que hoy han mostrado la enfermedad, se la han llevado al foco de su familia, al interior de sus hogares, y se les avisó. Entonces, hoy para nadie es un secreto, no le estamos echando la culpa a nadie, pero esto se avisó, de que después de estas aglomeraciones que generan las protestas, iba a aparecerse una diseminación de la enfermedad, y hoy lo estamos viendo. Es una cruda realidad, es triste despedir a nuestros familiares, a nuestros amigos, llevarlos, incluso ni siquiera acompañarlos porque no está permitido. Ver cómo mueren tantas personas, de pronto por la renuencia de que nosotros no tomamos conciencia. Da curiosidad que haya algunos comerciantes que uno le dice, por favor, no tenga esos aforos, no superen el 30% del aforo de eso. Y se molestan. Hay personas que después que yo hice la reunión, me acuerdo, hace exactamente 45 días cerramos la actividad comercial y se fueron una cantidad de comerciantes haciendo unos reclamos airados, bastante agresivos, soeces en palabras, a decir que por qué estamos quitándole la posibilidad de generar la comida para ellos y sus hijos. Yo les dije que estamos cuidando la salud de ustedes, la vida de ustedes, y esas personas no entendieron. Hoy muchos comerciantes están promoviendo ellos mismos, ante el ver sus registros, y están promoviendo ellos mismos cerrar sus propios negocios por iniciativa propia. Se han percatado que lo que estábamos diciendo nosotros no era mentira y que hoy estamos viviendo las consecuencias, primero, de la falta de cultura, segundo, el comportamiento ciudadano de no acatar esas medidas, y tercero, la sugerencia que se hizo. Se respeta la protesta, pero las aglomeraciones lo que van a traer son picos altos dentro del municipio, y hoy lo estamos viviendo con las muertes de estas personas.
A propósito de esas muertes, alcalde, ¿cuáles han sido? Acá hemos tenido muertes de diferentes tipos. Allá, digamos, estas últimas muertes son personas reconocidas, son personas de qué edades, más o menos, que usted nos pueda referenciar.
Qué excelente pregunta. A ver, te voy a referenciar una señora como de unos 70 años, que ya tenía la primera dosis. Ojo con lo que le voy a decir, porque esta es evidencia científica y nos la han dicho. Tenía la primera dosis, y entre la primera y la segunda dosis, la persona tiene que cuidarse como cualquier otra persona que no tuviera. Incluso después de aplicarse la segunda dosis, hay 7 semanas de latencia, donde también se deben tener las normas de autocuidado, donde la persona o el cuerpo se está generando su propia formación autoinmune para defenderse de la enfermedad, porque es enseñarle al cuerpo a que se generen sus propias defensas. Ese es el comportamiento inmunológico. Esa persona tenía algunas enfermedades preexistentes a nivel cardiopulmonar que finalmente no le permitieron salir adelante y falleció. El otro, un gran amigo, John Jairo Palomino, un gran caballero, una persona muy conocida de este municipio, 54 años de edad, sin enfermedad preexistente, ninguna enfermedad, no tenía comorbilidad, como indican los epidemiólogos, no tenía ninguna enfermedad preexistente. Le llegó esta enfermedad, se infectó, le decíamos muchas veces, le insistíamos en las normas de autocuidado, porque él tenía o tiene un sitio conocido al público de venta de jugos, y finalmente esta persona no le pudo ganar la victoria al COVID. La tercera persona, una persona, pues, se supone, y ya se han dicho los familiares y los vecinos, un panadero que nunca acudió al centro hospitalario, no se hizo la prueba, se quedó en la casa tomando jengibre. Bueno, yo no estoy hablando mal de estas medidas, de hecho yo en su momento también las tomé, pero uno debe acudir al hospital. Esa es la diferencia, que hay personas que sí acudimos, otros no. Esta persona no acudió a la institución de salud y se reportó anoche el fallecimiento de esta persona en casa. No pudo y le perdió la batalla contra el COVID. Estas son las últimas 3 personas, y se conocen otras más que hoy están en instituciones de salud con intubación orotraqueal, y otras en casa que tenemos conocimiento, los hemos ido a tratar de buscar. Algunos se portan renuentes, dicen que no se van a dejar intubar, que no se van a dejar atender. por parte del personal médico. Yo les quiero decir a todas estas personas que me escuchan hoy, todas las personas deberíamos acudir a las instituciones de salud, porque no todos mueren. Eso no es verdad, que utilizan tráfico de órganos, que en los hospitales matan gente. No, no, nos están calumniando a todos los médicos y el personal paramédico. Y eso no es cierto, que las vacunas salvan vidas. No es cierto que las vacunas no salvan vidas. Es que hay un tema cultural y educativo que es el impedimento más grande para poder seguir salvando vidas.
Señor, y aquí es muy importante que usted, haciendo ese recuento, alcalde, nos pone en conocimiento muertes que coinciden también aquí con lo que pasa en el departamento del Guaviare, personas que nunca reportaron, que no acudieron, que no reportaron al menos los síntomas, que se quedaron en casa confiados en que los remedios caseros podrían salvarles y lamentablemente se complicaron y mire usted, mueren incluso sin reportar ni siquiera algunos síntomas, y eso es justamente lo que se está evitando desde todos los sectores. Se está pidiendo que por favor no tengan temor de reportar, porque la muerte incluso puede llegarles si ustedes no reportan, si ustedes no se atienden de una manera oportuna, esos síntomas se pueden complicar. Pues alcalde, nos quedamos tan preocupados como usted con este panorama también en el municipio de Puerto Concordia, entendiendo y sobre todo también solidarizándonos con ese dolor de las familias que están en este momento pues lamentando la pérdida de estas tres personas en el municipio, y ojalá confiando en que pues en medio de todo sirva para esa toma de conciencia a la que tanto estamos hablando.
Sí, totalmente. Esta decisión no es solamente de las autoridades, es una decisión de todos. Yo le he pedido el favor a algunos jóvenes, que uno los ve caminando en la calle, sin tapabocas. Ellos son portadores sanos de la enfermedad, del virus. Muchos de ellos no muestran ni un síntoma. Y muchos de ellos lo que hacen es llevar la enfermedad a sus hogares. Y hoy estamos viendo muertes de personas de menores de 50 años, sin enfermedad persistente, sin comorbilidad. Son personas que nunca esperaban desarrollar la enfermedad y hoy la estamos viendo. Y aquellos adultos mayores que ya se vacunaron, afortunadamente no están falleciendo. Aquellos que corren peligro son los que no se han colocado la vacuna o tienen alguna enfermedad persistente que no llevan el suficiente tiempo de la aplicación del inmunológico, que en este caso corresponde la vacuna. El mensaje es tomar conciencia a todos, decirle a esos jóvenes, a esos muchachos, por favor, permanezcan en casa, esperen su tiempo. No quiere decir que ellos son los Superman de todo esto, porque hay personas que los jóvenes no toman conciencia, ellos porque no padecen la enfermedad, no muestran los síntomas, pero sí llevan el virus y lo diseminan. No le estamos echando la culpa a los jóvenes, hay que aclarar bien, porque todas estas grabaciones después quedan y las personas las malinterpretan. Lo que le estamos diciendo es tomar conciencia, que ellos muchas veces no presentan la enfermedad, lo digo como médico, lo digo como persona que hace parte del grupo científico a nivel mundial de los médicos, informamos a las personas. Hemos colocado el mayor número de muertes. Hoy yo puedo ser un referente nacional, yo soy médico, ya me colocaron la vacunación y puedo decir que es exitosa. Sí, hoy señor. Lo que le digo a esos jóvenes, por favor, cuiden a los adultos mayores, no permanezcan en las calles, si van a permanecer, no aglomeraciones, distanciamiento social, colóquense el tapabocas, ustedes son portadores sanos y no muestran síntomas, pero llevan el virus y lo llevan detrás a sus casas, lo llevan de la calle a sus casas y lo cogen los adultos mayores, lo cogen personas que sufren de diabetes, de hipertensión, de cáncer, de hipotiroidismo, de estar tomando tratamientos citostáticos para cáncer, medicamentos para artritis reumatoidea y desarrollan la enfermedad y son los que mueren. Los que sufrieron de asma o los que sufren de asma, los que sufrieron de tuberculosis, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son muchas enfermedades las que están reportadas en un decreto donde dice que esas comorbilidades ameritan que se conviertan en personal de alto riesgo y que ameritan ser vacunados, colocarse la vacuna para poder protegerlo.
Sí, señor. Pues muy bien, alcalde del municipio de Puerto Concordia, Arnaldo Celedón, muchas gracias por estar aquí en Marandúa contando este panorama y, como les decimos, estamos muy pendientes y atentos a que esas cifras pues no sigan en aumento. Gracias y feliz día para usted.
A usted muy amable, muchas gracias. Buen día.